Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Viernes 31 de octubre, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a estas horas, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Quedó inaugurada este viernes en Liberia la primera de 17 unidades de tratamiento al ébola, construida por Estados Unidos y donde trabajará el personal médico cubano, informa martinoticias.com. Y en Cuba, el vicecanciller británico, quien declaró que Gran Bretaña quiere ampliar sus inversiones en la isla, reporta AFE. El aumento de las salidas ilegales, alarma el temor a un nuevo éxodo, advierten analistas, informa la prensa asociada. Y delegación cubana del Ministerio de la Agricultura realiza visita a Escocia en busca de semillas de papas, reportó el portal digital Fresh Plaza. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos multa a empresas de la Florida por ofrecer servicios de seguros médicos a personas que recibieron tratamiento en Cuba. Detienen en Honduras a 21 cubanos indocumentados, el grupo integrado por 16 hombres y 5 mujeres, también en EFE. Y padre de balsero cubano sigue búsqueda de hijos desaparecidos, también en prensa asociada. Película cubana Conducta recibe premio como mejor filme en el Festival de Cine de Bogotá, reporta martinoticias.com. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro anuncia un sistema de protección popular de la paz para vigilar a la malvada derecha, reporta la agencia EFE. Bueno, entrando en tema, ya este viernes de cara al fin de semana, viernes 31 de octubre, el Día de las Brujas acá en los Estados Unidos. Un placer, como siempre, presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
¿Alguna insinuación?
No, para nada. Lo pensé a propósito.
No, déjame saludar a Juanito, que es uno de mis brujos preferidos. Pero la bruja mayor es Ofelia.
La bruja mayor, mira cómo se ríe. Bueno, es una bruja buena, agradable, como los brujos actuales de Estados Unidos, porque ha repartido galletitas y caramelitos a todos sus compañeros hoy en la mañana.
Pero igual que yo, hay diferencia. Tomás, ven acá, en Venezuela también se celebra el Día de las Brujas.
No sé, bueno, no sé si se celebra, pero...
El anuncio de Maduro,
yo sé. Mira, Cari, mejor vámonos a Guantánamo, porque vámonos. Se complica la cuestión epidemiológica. Hay una situación seria en una prisión. Tenemos en línea telefónica del extremo más oriental de nuestra querida isla de Cuba al destacado periodista independiente, Joanny Beltrán Garboa. Joanny, un placer como siempre. Buenas tardes.
Bueno, un placer a usted, que Dios lo bendiga a usted y al colectivo de Radio Martí y a todas las personas que nos escuchan.
¿Qué está pasando por allá en una prisión, Joanny? ¿Qué es lo último? ¿Cuál es la prisión? ¿Dónde está ubicada y cuál es la situación?
Bueno, sí, en la prisión provincial de Guantánamo, aquí en el combinado, se declaró en cuarentena debido a un brote de cólera que hay en esta prisión.
¿Qué cantidad de que se conoce? ¿Cuándo se dio esta información?
Bueno, sí, me informó vía telefónica del centro penitenciario de la prisión preso político y de conciencia Emilio Plana Robert, que se encuentra recluido en el destacamento 3B. Me comentó de que hoy a todos los presos les informaron que la prisión estaba en cuarentena, que ya había un caso de preso, de un caso de un reo que tenía cólera y otro más que tenían un brote de diarrea. La cifra exacta no la informaron, son cosas que se mantienen secretas. También me comentó Plana Robert que la escuela, o sea, que ellos tienen allí, la cogieron ya como centro emergente para ingresar y atender a los reos que estaban con un brote de diarrea y cólera.
Más o menos, ¿qué cantidad de reclusos que se pueda, no, estipular existen en este momento en el combinado de Guantánamo?
Bueno, la población, o sea, penal está bastante grande debido a la delincuencia, a los robos y a las cosas que existen. Hay una gran cerca de 5.000 presos dentro de la prisión. Cálculo, más o menos yo calculo debido a las cosas que estoy mirando. Pero lo más asombroso es que en esta prisión hay un reglamento donde no le permiten a los familiares, o sea, entrar nada así por la cuenta. Ejemplo, el refresco, todas las cosas líquidas tienen que ser selladas o tienen que comprarse en la tienda recaudadora de divisas. Y entonces lo limitan, o sea, para entrar algo para dentro del penal. Como, o sea, la sardina, la carne tiene que ser frita, no permiten entrar café. Tiene un reglamento total. Entonces, o sea, comenta Emilio que una de las causas es la alimentación que ellos le dan, que eso es una alimentación pésima y mal elaborada. También el agua no es un agua que es potable, el agua potable, y debido a todas esas cosas, precisamente es por eso de que existe el brote de diarrea y la falta de higiene que hay dentro del penal. Y si recordamos, hace un mes diario también en Maicí, en el campamento de Maicí, en Santa Rosa de Sabana, también por allá hubieron 4 reos con brote de cólera por la mala alimentación y todas esas cosas que se denunció en los medios de prensa. No obstante a eso, la población guantanera en estos momentos está siendo afectada por varias epidemias, y una de esas es el cólera y el dengue, que también está azotando fuertemente a la provincia de Guantánamo.
Gracias, Giovanni. El periodista independiente Giovanni Beltrán Galboa con el reporte. Ha sido declarado este viernes 31 de octubre en cuarentena la prisión provincial de Guantánamo, el combinado de Guantánamo, con aproximadamente 5.000 reos, dado que hay una situación epidemiológica, se ha reportado un caso de cólera. Gracias, Giovanni. Cari, vámonos a una pausa. De regreso ya en línea telefónica desde el centro del país, Santa Clara, otro periodista independiente, Joel Espinosa Medrano.
Escuche hoy, en Contacto Cuba, muerte en las prisiones y unidades policiales en Cuba. Testimonio, casos que investiga la prensa independiente, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de mitad de término 2014. América elige. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, junto con un panel de reporteros y analistas, examinan los pormenores del proceso electoral de mitad de término 2014. América elige. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 9 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, 31 de octubre, último día de mes, de cara ya al inicio de noviembre. Continuamos aquí en nuestro espacio este viernes, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica, en Santa Clara, provincia de Villa Clara, con el destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes y gracias, como siempre.
Sí, buenas tardes, Tomás, y al colectivo que trabaja ahí. Gracias por invitarme nuevamente al programa.
¿Cómo no? Bueno, noticias relevantes esta mañana, esta semana, según nos has dicho, quedó inaugurada una nueva fase de la lucha que llevan los inspectores, una nueva brigada acompañada de la policía para luchar contra las ilegalidades en el cuentapropismo, cuentapropistas que no tienen licencia, todos por menores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué se trata esto, Joel?
Sí, eso se trata a raíz de la una inspección a nivel nacional que pasó por acá por Villa Clara, y detectan que Villa Clara es una de las provincias más deudoras con relación a los pagos de multas, de impuestos y demás. Y entonces, a raíz de eso, el gobierno seleccionó un grupo de trabajadores, de inspectores, que salieron a la calle en busca de estas personas que deben dinero y otras también que ahí entran en el saco, como diría un buen cubano, las personas que realizan trabajo por cuenta propia que no tienen licencia para ello. Y tenemos que el jefe de la policía aquí en Santa Clara, el teniente coronel Francisco Daria expresó que llevan una campaña bastante fuerte contra las personas estas que están trabajando ilegalmente en la calle, y acotó que en el día de hoy precisamente dijo unas palabras y dijo que en la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria aquí de la ciudad tienen alrededor de 30 visitaxis, de personas que realizan este servicio, que no tienen patente, que no tienen licencia o que deben multas anteriores que no han pagado. Estas personas, las que no tienen patente, le hacen una carta de advertencia y que puede estar decomisarle el vehículo o presentarlo frente a los tribunales. Y los que están ya, te puedo decir, estas personas que están ya con el proceso de comenzarle los visitaxis, son personas que tienen multas o ya fueron advertidas anteriormente. Además, también existen varias personas que están a punto de perder sus caballos, sus carretones que utilizan para tirar pesaje con caballos. Y creo que se está llevando a cabo una contienda bastante fuerte por parte de la policía y de este grupo de inspectores designados por el gobierno para tratar de eliminar toda esta situación. Y esto ha causado bastante temor en las personas que trabajan, porque trabajar en la calle hasta que con licencia, teniendo licencia, ahí casi siempre hay muchas, casi todo es ilegal para estas personas, en paradas, en muchas limitaciones que tienen para ejercerse, y en el sector del trabajo por cuenta propia, que de transportismo personalmente, en este caso desde los transportistas, están viviendo momentos difíciles, y la redada contra estas personas cada día va en aumento. Y tenemos que señalar que muchas personas que tienen también autos o motonetas, como decimos nosotros, motores para tirar pasajes, están sufriendo también un asedio debido a que hay personas que han viajado al exterior o que por otros medios han tenido cierta gran suma de dinero y alquilan dos, y son propietarios de 2-3 motonetas y la tienen trabajando para ellos, pero les es imposible sacar patente para tantas personas, ¿vale? para personas trabajando para ellos. Esta situación crea que si ellos sacaran patente y le dieran patente a esas otras personas que tienen sus autos o sus motonetas, los impuestos no alcanzarían, serían tan elevados que las ganancias no alcanzarían para pagar los impuestos. Creo que se está viviendo un momento tenso con el sector particular de transporte aquí en Santa Clara, y veremos qué resultado tendrá a mediano y a largo plazo. No sé, estamos en la expectativa.
Claro, Cari, me llama la atención, Cari, que...
A mí también, sí.
No, a mí me llama la atención porque vamos a clarificar el tema de las ilegalidades aquí en Miami también. Si tú no tienes licencia, no puedes vender en las esquinas, no, tener licencia. Ahora, lo que cabe destacar aquí, Cari, no sé cómo lo ves tú, lo que ha dicho Medrano, es el acompañamiento de la policía a estos inspectores, porque aquí hay un cuerpo de inspectores, pero no es la policía.
Definitivamente, pero también me llama la atención que hay como una limitación en la gestión económica que pueden hacer estos cuentapropistas. Porque, por ejemplo, si lo que él gana le da para comprar otra moto y ponerla a funcionar y emplear a una persona y pagarle un salario, ya estamos viendo una productividad, digo yo, dentro de esta gestión económica tan sumamente cacareada. Entonces yo me pregunto, ¿tú eres cuentapropista para tener una sola moto, una sola cafetería o paladar? No entiendo, quizás a lo mejor estaba dentro de los reglamentos, pero yo lo que veo es como un freno a la gestión económica bajo la cual el ciudadano de a pie común y corriente pues se separa económicamente del centralismo económico del régimen. No sé si Medrano me podrá explicar un poco más la situación.
Sí, Medrano, buen punto el de Cari, porque el tema es el siguiente. Vamos a partir dos cosas aquí, como ha dicho Cari. Si es ilegal, es ilegal. Pero los que están legales, si el negocio es fructífero, ¿por qué no crece?
Claro.
Sí, mira, tenemos que tener en cuenta que esto es un mecanismo, el trabajo por cuenta propia es un mecanismo que le dio salida al Estado para la poca oferta de puestos de trabajo, los despidos masivos y demás, y luego trató de darle salida a estas personas desempleadas. ¿Qué sucede? Sí, aquí las personas pueden emplear, por ejemplo, yo soy tengo licencia, digamos, para una cafetería, pero entre más personas yo tenga trabajando para mí, que sean empleados míos, más tengo que pagar, ¿entiendes? Y esto está diseñado para que las personas no tengan más de 5 personas trabajando hacia ellos. Entre más personas tengan, más tienen que pagar. Y se ve también la situación que, con temor a pagar tantos impuestos, hay muchas personas que trabajan por la izquierda. Esas personas trabajan por la izquierda, también sobornan a inspectores de cualquier índole, del gobierno, de salud pública, cualquier contador de estas personas que están controlando y fiscalizando esta situación de trabajo con puerta propia, van con su tajada de dinero, de comida, no sé, lo que esté afectando ese trabajo por cuenta propia, debido a que los impuestos por empleador son tan elevados que no se puede mantener un negocio, porque esto está diseñado por el Estado, sí. Y te puedo decir que está creado para el trabajo con cuenta propia, está creado para que no evolucione. Recuerden que aquí tenemos que estar pendientes de que la ciudadanía, el cubano a pie y toda la población ya tiene que depender del Estado. Cuando ya hay independencia por parte del Estado, eso se les va de control y ellos no pueden controlar este sector. Y cuando tú tienes una economía sólida que no es controlada por el Estado, eres capaz de vivir de tus formas, por tus propias vías, y eso no le conviene al Estado, porque es una forma de que ellos mantengan el poder teniendo la dependencia total, tanto económica como social, de toda índole, a la ciudadanía cubana en general.
Entonces, en definitiva, la cacareada reforma económica no es más que una pantalla, una hoguera con mucho humo, pero que en definitiva no resuelve la situación del cubano de a pie, del individuo que quiere prosperar, porque bueno, como tú bien señalas, cuando se prospera económicamente, pues ya hay una independencia, ¿no?, de lo que es ese circuito cerrado que mantiene el régimen sobre cada ciudadano. Tomás, ¿qué te puedo decir?
Así es. Medrano, me llama la atención que en este operativo de inspectores en conjunto con la policía incluye también las confiscaciones. ¿Qué pasa en el caso de las confiscaciones? ¿Pierden las motos? ¿Pierden los visitantes? ¿No los confisca el Estado?
Sí, eso es la medida fundamental. Esto está primero, según las autoridades, ellos te realizan un requerimiento sobre la situación de que te dan una oportunidad para que tú saques la licencia. Pero bueno, ya te explicamos los casos, que personas que no pueden, otras que tienen, que no, vaya, que no les es factible sacar licencia y tienen que parar. Pero ya yo conozco de personas que tienen, que las han confiscado los carretones que tiran para tirar pasajes. Son personas que que tienen deudas también de pago de impuestos, de pago de multas y demás, y entonces esa la acción es confiscación de los bienes, incluso ponerlos en los tribunales. Es decir, sabemos y estamos conscientes que incluso hay leyes que regulan todo eso, pero lo que llama la atención es la imposibilidad de muchas personas ya solo no sacar la licencia, sino las contradicciones que trae consigo esta licencia. Y haciendo alusión a lo que hablamos anteriormente sobre la prosperidad de los negocios, te tengo que señalar una vez más que aquí los arrendadores de vivienda, digamos que tenían alquiler de vivienda o tenían buenas paladares con buenas condiciones, trataron de hacer piscinas, y eso fue una medida radical que eliminó el Estado, mandó a eliminar todas estas situaciones de piscina, y quien empleara en su negocio particular el uso de piscina, se le confiscaría los bienes, es decir, el área donde estarían ellos, y se le eliminaría también la licencia para ejercer esa función. Es decir, que vemos que la persona pudieron recaudar cierta cantidad de dinero, crear las condiciones, hacer su propia propiedad una piscina, y vemos que eso no le fue factible, porque ya el turista que viene del extranjero busca mejores condiciones en vivienda de estas personas con sus iniciativas particulares, y estaba afectando directamente el turismo en los hoteles y otras partes aquí que se dedican al turismo estatal. Y eso fue, como dice, de golpe y porrazo, un hechazo contra las personas que arrendan vivienda, que tienen buenas paladares, que tienen las condiciones, y que vemos ahí un ejemplo claro que no dejan que proliferen, que las personas que tienen patente para diferentes funciones no lo dejan que abogen de una forma, con una iniciativa bastante alentadora hacia los clientes, no lo dejan tener, es decir, no lo dejan, como dice muy cubano, tomar alas, no lo dejan independizarse y tener otra manera de adquirir mayor cantidad de dinero.
Cari, es que un comentario contigo, es que los contrapropistas cubanos son muy agresivos. las piscinas.
El cubano en general
no, es muy inteligente. No, Cari, es que las piscinas no pueden ser así. Eso está controlado por el grupo Gaviota. Hay que ir a los hoteles de Gaviota.
Independientemente, yo ahora quiero hacerle una pregunta a él. ¿Qué margen de defensa pueden tener estos cuentapropistas para, bueno, si les ponen una multa, que la paguen, pero que no lleguen al extremo de la confiscación, que no es otra palabra que robo? ¿Qué margen de defensa pueden tener ellos para, bueno, ya sabemos que me pusiste un límite, ya sé que todo esto es mentira, pero no me dejes sin mi único recurso para yo poder sustentar a mi familia, lo que tú no haces?
Mira, eso es algo bastante complicado aquí. Aquí los mecanismos están estipulados, por ejemplo, este funcionario de la PNR dice que la solución de los ilegales es sacar la patente, la licencia. Digamos, eso es lo que está expresando, que le da un chance al margen de la ley para que ellos saquen su licencia. Y con relación, dice que esa es la única justificación que tiene, sacar la licencia, pero ya te vienen todas las limitaciones que a lo largo del camino van a ir chocando. Incluso personas que tienen varios vehículos automotores, ellos están limitados en ese sentido. Tienen que poner a nombre de una tercera persona su carro, porque es algo bastante engorroso. Tienen que poner a nombre de un familiar o de alguien más su propiedad para poder ejercer esa licencia, esa función. Y con relación a estas personas que te puse el ejemplo de la piscina, es simplemente, no lo haces o dejas de hacerlo. Es decir, te eliminas. No hay piscina y no hay piscina, porque yo lo digo y no hay a quien reclamar.
Ahora, Medrano, un minuto y algo más que nos queda. Evidentemente, según esta información que nos has dado, esta redada contra las ilegalidades en el contrapropismo, el tema de las licencias y demás, ha comenzado por el transporte. Pero aquí también hay una contradicción y esto puede tener también otra valoración. El transporte en todas las provincias de Cuba básicamente está sustentado por la labor de los privados, de los contrapropistas. Si hay un asedio sobre esto, ¿podrá tener una repercusión en los servicios?
Mira, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que esto está en una primera fase, tratando de controlar a todo el personal que está ejerciendo el trabajo por cuenta propia, por sus propios medios, sin tener licencia, para poder tener un control absoluto de cada medio que se mueva acá en... por lo menos en esta provincia aquí de Villa Clara. Creo que sí van a existir otras medidas. De momento están buscando la medida de control de todos. Es decir, los que están ilegalmente, los que deben multa, los que deben algún dinero al fisco, demás. Entonces yo pienso que es una medida que están tomando de control, de poder controlar a todos, que todo el mundo esté bajo las reglas que ellos impongan. Creo que sí, que vendrán tiempos. Recordemos también que ellos trataron de minimizar el trabajo por cuenta propia imponiendo la necesidad de tener, de mostrar un ticket de gasolina hace varios meses atrás, no tantos meses, pero bueno, en el verano pasado trataron de exigir un ticket que valorara que compraron el combustible en la tienda, en los cupés, que son los...
Claro, se nos acaba el tiempo, Medrano. Medrano, gracias, se nos acabó el tiempo, un placer como siempre. Buen fin de semana para ti, extensivo, mi colega Cari Roque. Nos vemos el lunes, Cari, que pasen un buen fin de semana. Vámonos a una pausa informativa, ya entrando al estudio Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes de Día de Brujas acá en los Estados Unidos. Regresamos en breve. Bueno, regresamos ya aquí a nuestro espacio este viernes 31 de octubre, de cara al inicio del fin de semana. En minutos, un invitado especial como siempre, desde Cabañas, allá en Mariel, la provincia de Artemisa, el periodista independiente y miembro de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Vamos a hablar de inmigración, de reformas económicas, pero antes, un placer ya como siempre, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Pues muy bien, Tomás, preparándome para el fin de semana. El fin de semana siempre es una idea prometedora.
Pero antes tienes que prepararte para la noche de brujas. Esta noche, ¿de qué te vas a disfrazar?
Ya yo estoy disfrazado.
Ya está disfrazado.
De Omar López Montenegro.
Bueno, qué bien. Omar, ¿qué te parece? Las cosas van bien, chicos, las cosas mejoran. Hay una gran delegación, una extensa delegación del Ministerio de Agricultura en Escocia. en Escocia, están buscando pues semillas para sembrar papa en Cuba. ¿Qué te parece?
Papa escocesa en Cuba.
Papa escocesa. ¿Qué lejos han ido?
Sí, han ido. Sinceramente, yo pensé que la papa...
Esto no es de Halloween, esto es de verdad. Esto no es noche.
Yo pensé que la papa estaba en Guinness, allí que siempre se encontraba la papa como quiera, ahí en la... En la zona de Guinness, en La Habana. Sinceramente, yo he tenido la oportunidad de 3 años consecutivos de visitar Escocia y lo que menos vi fue papa.
Pero no solo eso, no solo se ha perdido la papa en Cuba, sino hasta la semilla.
Yo creo que sinceramente hay una especie de dinámica, ¿no? Donde se hace, imagínate, una extensa delegación del Ministerio de Agricultura para buscar semilla de papa en Irlanda. No creo que haga falta tanta gente, ¿no? En Escocia, perdón. No creo que haga falta tanta gente. Creo que esto se convierte como en parte de un mecanismo que se ha estado creando de conceder premios y castigos, que siempre ha existido en Cuba, ojo, de darte el viajecito por el ministerio. Pero ahora, con la nueva modalidad de raulismo, estos viajecitos también generan moneda libremente convertible, generan dólares o se convierten en CUC. Hay un nuevo componente. Y este nuevo componente es la posibilidad de alguna manera conectarte con alguien, crear algún tipo de negocio, recibir algún tipo de soborno. Ahora se han ampliado más las posibilidades de los funcionarios.
Claro, claro. Esto es como el anuncio, la primera visita en 10 años de un alto funcionario de la Cancillería Británica, específicamente el vicecanciller, que ayer dio una conferencia de prensa en La Habana y dijo que estaba muy impresionado por las reformas económicas y que quiera hacer negocio. Pero esto hay que ponerlo en contexto, Mar. No es hacer negocio con los cuentapropistas, es hacer negocio con Gaviota y con el gobierno.
No, además de esto, sinceramente, esto ya está puesto en contexto. Es decir, este viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido está muy entusiasmado con la reforma, mientras el gobierno cubano tiene una extensa delegación en Escocia buscando semilla de papa. Eso dice sobre todo para qué han servido la reforma, ¿no? Y sobre todo también el incremento de salidas ilegales del país, ilegales o semilegales o como disfrazadas, porque ahora también hay muchas modalidades en la salida del país. Así que, sinceramente, todos los signos del resultado de la reforma están claros en la sociedad cubana, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Precisamente ese tema vamos a hablar con nuestro invitado cuando regresemos de la pausa. Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, allá en la nueva provincia de Artemisa. Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana, con Oscar del Río, Moisés López y Lucy García.
Y comenzando este lunes, no se pierda los segmentos deportivos a cargo del estelar comentarista Jerry del Castillo.
Tempranito y de mañana.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en comunicación telefónica, allá en Cabañas, Mariel, la nueva provincia de Artemisa, con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes.
Bueno, por acá contento.
¿Contento por qué? ¿Hay por qué estar contento?
Porque llegó la corriente hace un rato que desde por la mañana la habían interrumpido.
Ah, bueno, bueno, tú ves, hay que ser positivo, ya por lo menos llegó la corriente. Bueno, precisamente vamos a hablar de reformas de corriente y de perspectiva. Resulta ser, a lo mejor Omar y yo, tú nos puedes ayudar algo aquí a interpretar la realidad, la verdadera real Cuba. Anoche el diario The Wall Street Journal ha publicado un extenso reportaje por la preocupación, sobre todo de tiempo, porque estamos ya con frente frío a fines de año, básicamente noviembre, el incremento, Moisés, de las salidas ilegales procedentes de Cuba. También varios analistas entrevistados expresan que esto es síntoma, un sinónimo, de que hay un importante sector de la sociedad cubana que no se está tocando, que no se está beneficiando con las reformas económicas. ¿Cuál es tu opinión? Porque también, de otra parte, pues se expresa en sectores académicos, sectores que favorecen la flexibilización y el acercamiento hacia Cuba, como ahora mismo está el vicecanciller británico en La Habana, que con las reformas económicas, pues todo pinta viento en popa y a toda vela, y que ahí está el futuro de Cuba. Adelante.
Mira, ahí hay que recordar el refrán ese que dice que nada es verdad ni es mentira, sino todo es del color del cristal con que se mira. Este inglés de que están hablando ustedes, este funcionario inglés, que dice que está impresionado con las reformas, claro que tiene que estar impresionado desde su óptica. Ese cristal con
Moisés, disculpa que te interrumpe. Si te puedes mover un poquito en el plato satelital, porque estamos perdiendo la recepción.
Ah, bueno, voy. Sí, me escuches mejor.
Ahora te escuchamos mejor.
Bueno, te decía que todo es del cristal con que se mira, como dice el refrán, y entonces efectivamente el señor este funcionario inglés que dice que está impresionado con las reformas, tiene todo el derecho a estar impresionado desde la óptica que él lo mira, desde la óptica de personas que vienen de afuera, que representa a inversores de su país, que son que en definitiva proporcionan gran cantidad de votos, y bueno, llegó el momento. Porque hay algo que no se habla mucho de ello en todos los análisis que se hacen, y es el problema de la biología. Se sabe que la biología tiene condenada a desaparecer a los mayores obstáculos de las reformas que realmente necesita el país. Pero por lo pronto, esas personas que la biología ya les debe tener el turno reservado para próximamente, pues lo que están tratando de llegar al final del camino, ahí arriba encaramados donde están y manteniendo el ritmo de vida que mantienen. Y para ello han tenido que abrir una serie de oportunidades a los inversores extranjeros y amagar con una serie de, entre comillas, aperturas para los cubanos. Eso es así. Igual que los que están pujando allá en el norte, en Estados Unidos, en otras partes, para que les permitan invertir y que se abra ya, que empiece ya la piñata, aunque no se haya llegado un momento culminante del cumpleaños, pero que ya van, quieren poner la piñata antes de que se corte el cake, ¿no? Para no perderse su parte. Y bueno, es así, eso es una realidad que no depende de nadie, son las subjetividades diversas pujando sus intereses. Ahora, esto deben ellos tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la situación real y un índice de la situación real que está sufriendo el pueblo cubano son estas salidas. Este país que fue caracterizado por la cantidad de personas que venían a probar suerte en él, ahora es de que todos, casi sus ciudadanos, gran cantidad de sus ciudadanos están optando por salir a probar suerte en otros lugares. Miren, a esta suma de interceptados, ahogados, de los que se van por terceros países, de los que hacen por terceros países la salida, ya sea por bodas, excepciones, cartas de invitación y se quedan. A todo eso que ya se ha analizado en estos últimos días, que han salido trabajos maravillosos, hay que sumar precisamente los que construyen embarcaciones, pero que son confiscadas, como es el caso de la nota que salió en Cubanet, de 16 embarcaciones que hay en el puesto de guardafronteras de acá de la playa de la Herradura, cercana a Cabañas, en el municipio de Mariel de la provincia de Artemisa, 16 embarcaciones que se han acumulado en alrededor de 4 meses. Estamos hablando de 4 embarcaciones por mes, que al menos deben estar construidas con la idea de irse en ellas 10 personas. Estamos hablando entonces de 40 personas que se les frustró su intento de salir en embarcaciones rústicas, una locura, arriesgando la vida,
Bueno, pues sencillamente en uno de los puestos de guardafrontera. Pregunta, ¿cuántos puestos de guardafrontera hay en el país y a lo largo de nuestras grandes, largas costas? Vamos a suponer que fueran solo 10, estamos hablando de 400 personas por mes más que hay que sumar a esa cifra, siendo conservadores. Ahora, este problema de la ola que hay, de esta ola de salidas por cualquier camino, sencillamente tienen una causa, y es la crítica situación que hay en el país a pesar de las, entre comillas, reformas. Si vamos a mirar lo que ha hecho el gobernante Raúl Castro, la primera medida que tomó fue dictar una ley de que la gente no podía salir de los centros de trabajo, de que había que aprovechar la jornada. Como es papelito, bueno, pues la gente se no le hizo caso a los papelitos y en el país sigue ocurriendo eso, de que usted llega y no está la funcionaria, de que no vino porque tenía dolor de muela, la otra que no lo atiende. La situación no ha cambiado, la primera medida que tomó este señor cuando llegó al poder. De ahí para acá, ¿qué cosa ha hecho? Ah, autorizar la venta y compra de cosas. A restaurar un derecho que estuvo violado por muchos años. ¿Pero a quiénes benefician? Señores, a los que en el empobrecido pueblo cubano pueden disponer de autos y viviendas para comprar, o dinero para comprar, perdón, o que las poseen para vender.
Ahora, Moisés,
una mínima parte de la población.
¿Sí? Moisés, me gustaría hacerte una pregunta. Tú mencionabas al principio, y ahora estás diciendo el panorama de que evidentemente las reformas no conducen a nada, y eso está directamente relacionado con el incremento de la salida ilegales, como decía yo, semilegales o cuasi legales, disfrazadas, como sea. Es decir, la gente quiere seguir saliendo de Cuba porque no hay una solución a sus problemas concretos. Entonces la pregunta es, porque al principio también hablaba de un problema de que la biología es la que finalmente es la que va a hacer cumplir la reforma. ¿Tú crees de verdad que si vienen los hijos de los actuales gobernantes, los hijos, los primos, Mariela Castro, Alejandro Castro, etcétera, etcétera, la situación va a cambiar y va a haber reformas económicas que mejoren a los ciudadanos? ¿Es posible una solución biológica al problema cubano?
No. La solución del problema cubano no va solo por el camino de lo económico. Aquí hay muchas otras cuestiones que unidas a lo económico le hacen la vida imposible al cubano. El colega que hablaba en la primera media hora señalaba cómo cuando la gente prosperaba un poco enseguida le cortaban las patas, porque el problema es que hay que mantener la pobreza, de la cual deriva la posibilidad de control total sobre los ciudadanos. Eso está ocurriendo por un lado. E indudablemente que estos generales y toda esa comparsa de gente que se ha adueñado de las que administran hoy, que van a apropiarse, porque se están apropiando de la riqueza del país, bueno, indudablemente que no van a ceder. Y ahí del lado allá donde están ustedes también quienes pretenden entrar en contubernio para apoderarse de la isla, para mantener el gobierno este, para seguir detentando el poder. Eso indiscutiblemente que va a ser así. Pero independientemente de ello hay dos factores. Uno, que por muy malos que sean los que estén por venir, no van a ser nunca tan malos como estos. Pero además hay unas nuevas condiciones en el mundo que tienen que cubrir en menos la forma. Pero el tercer factor y el más importante es que la sociedad civil, que ahora está tan controlada, que carece de tantos recursos, está mostrando signos de cada vez preocuparse y ocuparse más del trabajo con la población. Que no hayan sido éxitos notables que puedan mostrarse en estos momentos no quita para nada de que hay por lo menos una toma de conciencia de que el trabajo que tiene la sociedad civil, no reconocido oficialmente, es de trabajar con la gente de a pie para precisamente desbaratar los intentos que estos señores ya están maquiavelando.
Ahora, en su mente, sí, Moisés, hay una pregunta que yo quisiera hacerte, pero hay un sector del cuentapropismo, porque hay que poner las cosas en contexto, en balance, hay un sector del cuentapropismo que aparentemente es exitoso. ¿Quién es este sector? Que no es el que sale en las balsas, que viene. ¿Cuál es el sector que se ha beneficiado del cuentapropismo?
En primer lugar, el cuentapropismo aprobado no es solucionador de ninguno de los componentes de la crisis nacional, porque no se trata de empleos o funciones económicas que creen que añadan valor realmente. Se trata de coger el pan, echarle un pedazo de carne y venderlo. Y eso no enriquece un país, que se venga lo que hay, lo producido solo, ¿no? Se necesita que aumente la producción. Y esa es la parte que no acaba de lograrse. Y ni se va a lograr, porque sencillamente hay concepciones que se quieren imponer a la realidad, y la realidad sigue diciendo, oye, no, así no, tierras en usufructo, control del mercado, no, quítate, Estado, quítate de la forma de producir, acaba de entregar las tierras en propiedad a las personas, es lo que las motiva al esfuerzo supremo, acaba de liberar el mercado, acaba de quitarte, pero ellos no quieren hacer caso, entonces cogen el periódico en estos días, se va a mejorar la siembra del arroz porque trajeron 4 tractores viejos, se va a mejorar el problema de los frijoles porque en algún no sé qué organización internacional va a darle tractores y a regalarles 2 o 3 cositas, para que, no chicos, no se va a ninguna parte así. No se va porque la esencia del problema no se está teniendo en cuenta.
Entonces, Moisés, ¿cómo es que se va? Porque evidentemente haciendo peticiones y esperando a que el gobierno acabe de liberalizar, no acaba nunca de hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo se llega entonces?
Mira, el hacer las peticiones es un paso que se necesita, que la gente primero pierda miedo y empiece a brincar y a pedir, para que entonces cuando no se les conceda venga la frustración, que como en el mariconazo, aquella vez frustró a la gente. La gente que ella del malecón se reunió viendo a ver de qué forma se iba, y cuando vieron su frustrado su intento de irse, fue cuando entonces se viraron y armaron la que armaron. Y ahora ocurre lo mismo, eso es tú no puedes sencillamente decirle a la gente, vamos a salir a la calle a manifestarnos, a pedir tierra en propiedad, pero cuando la gente se convence de que realmente se prometió, de que es necesario, vamos a hacerlo, y la gente empieza a pedir, y ya que no se cumplen, entonces la frustración ya es mayor, y ahí es donde empieza a agudizarse la contradicción fundamental del problema cubano, que es entre el Estado y el pueblo, que está sin beneficio alguno por ese Estado que prometió Villas y Castillas y no ha cumplido nada. Y hay que partir de ahí, de que la gente conozca, porque hay gente que ni lo conoce, que la gente conozca de las promesas que hicieron, que no han cumplido y de las cuales se están burlando. Que la gente acabe de comprender que los quieren llegar al punto aquel de partida donde se originó todo este proceso revolucionario, entre comillas, que hizo todo lo que hizo, fusilados incluidos, hizo de la violencia indiscriminada, terrorismo, para llegar al poder. A partir de promesas que no ha cumplido. La gente hay que explicarle, hay que convencerlo de eso. Y que entonces empiecen a reclamar lo que se prometió. No el capricho de este y de aquel, ni lo que digan de afuera, ni cosas por decir, lo que ellos mismos prometieron. Para que se agudice la contradicción, para que la gente acabe ya de ponerse, como decimos en cubano, mala. Más mala de lo que están, porque déjenme decirle, ya me decía un colega, quien hablaba por teléfono el otro día, no lo identifico porque no le pedí autorización para ello, pues me decía, pero Moisés, tan mala está la situación, porque salió la noticia, sacamos la noticia de un policía que llegó, pidió a un merodico, y con la misma llamó refuerzo y le cayeron a golpes a un muchacho en la mano. No es noticia. Lo que es noticia es que la gente que se aglomeró empezó a gritarles birros, abusadores, una serie de cosas que están ahí grabadas, no estamos inventando. Y son manifestaciones, no es la única, estoy hablando de, estoy poniendo un ejemplo, un botón de muestra. Son numerosas las manifestaciones donde se ve que la gente está empezando quizás no a perder el miedo, sino a sentir que la opresión, la machucadera que les tienen arriba está mucho, es mucho más grande ya que el temor que tienen.
Ahora, Moisés, una última pregunta, en los 2 minutos nos quedan. Cuando uno ve los testimonios, las imágenes, los muertos, los desaparecidos, en esta locura, los intentos de salir ilegal, tú que eres miembro de la sociedad civil, se me ocurre plantearte lo siguiente. ¿Dónde está el fallo que estas personas arriesgan sus vidas por muchas razones de las que ustedes luchan allá en la isla? Sin embargo, no logran aglutinar este potencial humano que escapa de la isla. ¿Por qué?
Porque no hemos sido capaces por parte de la sociedad civil no reconocida de presentar una propuesta que tenga aceptación popular, que la gente diga, por aquí es el camino, vamos a pagarnos por esto porque vale la pena. No lo hemos logrado, no hay que sentir bochorno ni nada, sino lo que hay es que afinar, y como siempre está gritando Montenegro por ahí, oye, acaban de ver cómo no queda la cosa en que todo el mundo realice un diagnóstico tremendo de la realidad. Todo el mundo propone recetas, pero no se aplica ninguna. Oye, aunque sea una cura de caballo, aunque sea malo, hay que hacer intentos en esa dirección. Todos tenemos que empezar a tratar de trabajar ahí, de mover a la gente, y empezar a mover a la gente en esa dirección de crear las condiciones para en algún momento determinado poder llegar y llamar a la desobediencia cívica en las calles, como han intentado alguna gente que ha fracasado hasta el momento porque no han dado los pasos anteriores.
Bueno, pues te dejamos con eso, porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Moisés, como siempre. el periodista independiente y miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabaña para Cuba al Día. Y ya le damos la bienvenida, como todas las tardes de esta hora, a nuestra querida Lisandra Díaz.
Un momento. Happy birthday to
you. 24 horas antes que los demás, aquí en nuestro espacio. Sabemos que tu cumpleaños es mañana, pero no te vamos a ver, así que te lo celebramos.
Muchas gracias, muchas gracias. Han sido los primeros, ¿eh?
Ah, ¿tú ves? Nosotros primeros.
No, pero tú no estás incluido.
Yo siempre.
Estás incluido, esto es una cosa de Juanito.
Yo siempre soy el primero con ella. Es más, voy a decir que no le damos la bienvenida como todos los días, porque de verdad que hoy la veo de una manera rozagante, diría yo.
Bueno, muchas gracias.
Felicidades por anticipada con tus 15 años.
Ay, muchas gracias. Son exactamente 15, pero...
16.
Yo me siento cómoda con ellos, ¿eh?
Está bien.
Que quede claro.
Mucha gente se siente cómoda.
Pues como siempre, amigos, ya es tiempo de hacerle mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con esta nota que está entre las más leídas, es la número uno de las más leídas, y es este juicio a promotores de una red Wi-Fi en Cárdenas. Van a poder encontrar ahí los detalles que hemos podido obtener de este caso. No se han identificado a estas personas, solamente se sabe que son 5, pero sí hay fuentes en condición de anonimato que han dado algunos de los detalles del caso, lo que argumentan las autoridades. También nuestros periodistas encontraron ciertos datos de lo único que ha salido en la prensa en local, no en la nacional, de este caso, como, o sea, el punto de vista oficial sobre este caso, y también, bueno, contrastado con lo que nos ha dicho esta otra fuente sobre lo que realmente ha pasado.
Lamentable, Omar, por algo que ocurrió ayer, un intento de hablar con uno de estos jóvenes. La tendencia en la sociedad cubana, y es una crítica que le hago al cubano constructiva, de que ellos piensan que ante la realidad que viven con un gobierno que es totalitario, mantener el secretismo y no denunciar es más factible. Creo que es un error.
Sí, el error típico, ¿no?, de que creen que denunciar el caso le puede traer más problemas. A la vez que estás dentro de la maquinaria represiva del régimen, nada te va a crear más problemas que eso. Todo lo demás que se puede hacer puede tal vez a lo mejor reducirte un poco de problema.
Voy a también recomendarles, amigos, este otro trabajo que se encuentra en la primera plana. Es el número uno que va a encontrar cuando entra a nuestra homepage, a nuestra página de inicio, y es que finalmente los médicos cubanos tienen donde empezar a trabajar en Liberia. Ya el personal que estaba construyendo estos edificios de Estados Unidos, este personal, pues los ha culminado. Son 17 unidades para el tratamiento del ébola. Este y otros detalles también lo va a poder encontrar en esta nota.
Vaya, qué paradoja, finalmente tienen donde trabajar en un edificio construido nada más y nada menos que por Estados Unidos.
Es la colaboración, mi querido amigo.
Así se llama, así se llama.
Y termino recomendándoles nuestra sección de entretenimiento, y esta vez con una buena noticia para el cine cubano. Es que la película Conducta, del director Ernesto Daranas, ha recibido un premio en un festival de Colombia. Otros detalles, por supuesto, en martinoticias.com.
Bueno, happy Halloween, muchas felicidades.
Gracias.
Mañana es tu cumpleaños, y que pasen un excelente fin de semana, Lisandra.
Muchas gracias.
Extensivo a mi colega todos los días, Omar López Montenegro, que se va a disfrazar de Montenegro esta noche.
Ya estoy ensayando.
Para nuestro técnico Juanito Fendaz, y también para nuestra querida productora Ofelia Vido, felicidades, happy Halloween. Y los esperamos el próximo lunes. Tomás Cardoso despidiéndose de todos ustedes y enseñándoles un excelente fin de semana.